En el capítulo de hoy de Aquí se habla de otras cosas.
Su nombre es sinónimo de disciplina, de esfuerzo, de muchísimo trabajo, pero también de un gran, gran talento. Porque cuando hacemos referencia al teatro en los últimos años, por supuesto que ella tiene que salir a colación, porque definitivamente el nivel de involucramiento que tiene con esta disciplina es inmenso. Ha trabajado como vocal coach, ha trabajado, por supuesto, sobre las tablas como actriz y, por si fuera poco, también como directora. La verdad es que muchos actores de los que nosotros vemos en las diferentes puestas en escena han trabajado con ella porque es una grande del teatro en México. Su nombre, Anahí Alue, y aceptó estar con nosotros en esta temporada 6 de Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos.
Otros temas.
¿Cuál es el día menos popular de la semana?
Otros expertos.
Ninguna araña tiene como presa a algún humano.
Otros famosos.
Empezar a escuchar cositas.
Arrancamos con un nuevo episodio de Aquí se habla de otras cosas. Con Eric Oropesa, el espacio perfecto para hablar de todo un poco. ¡Comenzamos!
Y aquí estamos. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos. ¡Qué gusto saludarnos! ¡Qué gusto encontrarnos! Un capítulo más de esta temporada 6 de Aquí se habla de otras cosas. Este que les habla se llama Eric Oropesa y me da muchísimo gusto que nos encontremos un capítulo más. Porque al final, cada vez que se abren estos micrófonos y que empieza una grabación nueva, pues la verdad es que yo lo disfruto muchísimo porque me da la oportunidad de, ya sea una de dos, o conocer de un nuevo tema como tal, pero también conocer gente súper interesante, gente que precisamente pues está marcando la historia en diferentes aspectos. Saben que hemos tenido por acá a deportistas, pero que si también tenemos locutores, pero que si también hemos tenido cantantes, actrices, actores, en fin, gente que está escribiendo literal, aunque suene como a de la escuela, la verdad es que sí están escribiendo la historia y eso nos encanta. De verdad, siempre va a estar este espacio abierto para que podamos recibir a gente interesante. Y fíjense que el día de hoy me siento muy afortunado que la persona que les voy a presentar en esta ocasión haya aceptado la entrevista, porque las personas que me conocen sabrán que yo soy muy, muy fan del tema del teatro. Entonces, justamente cuando yo la conocí a ella, yo decía, es que es espectacular, es súper grande, independientemente de que la tenga aquí, ¿no? Enfrente y que ahora sepa que yo existo, ¿no? Precisamente yo decía, es que de verdad, ella me parece una mujer espectacular, me parece una mujer que de verdad muy, muy talentosa. Y bueno, pues para presentarla, la verdad es que creo que las palabras sobran un poco, a veces las palabras no le hacen justicia a lo que de repente uno siente, pero bueno, ella es actriz, pero también es directora, pero también se dedica a la parte de dar clases a muchos de los actores que conocemos el día de hoy y que los vemos en la pantalla y que los vemos en el teatro. Se han dejado dirigir por ella, la han conocido, han aprendido, y es una mujer inmensa, gigante, de verdad, y yo agradezco infinitamente que esté aquí conmigo, ¿no? Les podría leer como todo el currículum y todo lo que ha hecho, pero yo estoy seguro que muchos, cuando escuchen su nombre, porque aparte ya saben de quién se trata, porque cuando le dieron play lo saben, pero yo la tengo que presentar como se merece. Es la grande, es la inmensa, es la talentosísima Anahí Alue. Anahí, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte.
Oye, qué presentación, casi me pongo a chillar. Muchas gracias.
Bienvenida Anahí, nos da muchísimo gusto que nos hayas regalado un poco de tu tiempo y que podamos platicar en este espacio justamente. Y pues bueno, yo quiero comenzar precisamente, pues como dicen por ahí, ¿no? Desde el principio, ¿no? Desde agarró y dijo, me gustaría que me platicaras un poco acerca de vamos a viajar mucho tiempo atrás. Quiero que me cuentes precisamente qué pasaba por la mente de Anahí cuando era una pequeñita, ¿no? En el sentido de, siempre sabía, siempre tuvo claro. He tenido aquí a otras personas y siempre les pregunto esto, es, ¿tú sabías que tenías claro, o más bien, tuviste claro desde el principio que la actuación, que esta vida que tiene que ver con los escenarios, con las tablas y demás, ¿era para ti? ¿O qué pasaba por tu mente? ¿O fue un evento meramente fortuito? Cuéntanos un poco de eso, Anahí.
Bueno, mira, yo desde que tengo uso de razón, luego mi madre me contó, antes de que yo llegara a este mundo, en su panza, pero yo desde que tengo uso de razón jugaba... no a las muñecas, y si agarraba muñecas era para sentarlas en el sillón. Les vendía boletos, golosinas, dulces, y bailaba, y les cantaba. Y cuando terminaba, les pedía que me aplaudieran. Obviamente me emputaba porque nadie aplaudía, ¿no?
Claro.
Pero sí, desde chiquita mi mamá, ya dice 3 años, 4, andaba yo, no los 3, porque a los 3 me llevó, fíjate que fue a consultar al pediatra, pero esta chiquita no es normal, ¿no? Porque estaba yo bailando con la escoba de micrófono y las batas de mi abuela, que era una mujer muy fina y usaba batas, me acuerdo de una rosada con florecitas de colores, que era como lo máximo para mí, que me sobraban 4 metros de cola, y yo me despertaba. Te podría decir que tomaba mamila a los 3 años, leía cuentos y empezaba el día conmigo en el espejo de la abuela con la escoba de micrófono y su bata de rosa. Y cantaba y bailaba y hacía cosas. Y sé de que mi madre, entre qué hacer, me echaba el ojo y decía, esta niña, ¿qué onda? Y fue así como a los 3 y medio, 4, me va a consultar al pediatra y dijo, pues lléveme la danza, señora, es que nadie me la aceptaba a los 3 años, era una bebé. Y tengo una foto como tiene Liza Minnelli, que soy fan de ella, por supuesto, que está ella en una barra de ballet con la mano así, agarrándose de la barra, ¿no? Porque no, imagínate la pierna, si ni la manita llegaba.
Claro, ajá.
Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo de no poder parar, tuve mi crisis de rebeldía adolescente por de a los 15. Claro, imagínate, desde los 3 empecé disque a bailar a ballet, obviamente iba a jugar, pero pues ahí iba. Y a los 15 como que me agarró un poco la rebeldía, si quería o no quería, porque si la danza clásica, yo empecé con danza clásica, es muy, muy exigente, y si no eres perfecta, queda fuera. Uh-huh. Y digamos que nunca tuve, como para bailarina clásica, nunca tuve las cualidades como una gran abertura de piernas o la pata por aquí, jamás. Yo, a medida de que iba cambiando de escuelas, te diría, o de técnica, pasé por el jazz, el tap, el flamenco, todo, bueno, se iba dirigiendo muy claramente al teatro musical, ¿no? Pero cuando era chica, pues no, iba estudiando todo lo que podía, me agarraba como así un quiero, y ahí me di cuenta que el ballet clásico no iba a llegar a ningún lado, porque no era buena bailarina clásica, era más temperamental, era más de meterle personalidad a lo que yo hacía, y el clásico es como un rectángulo, si te sales de ahí está mal. O sea,
okay.
O sea, el dedo va ahí, la punta va ahí.
Perfecto, o sea, todo y no menos.
Es perfecto, sí. Y yo soy un poco más temperamental, no sé si te recuerdas. Entonces, me fui buscando como la chamarra que mejor me quedaba, y así llegué a hacer una formación integral ya cuando salgo de la escuela, de la prepa, en Argentina, secundaria. En cuanto salgo, esto sí me dio como mucha paz, ¿sabes? Porque todas mis compañeras estaban en crisis de qué querían ser. Y que abogada, y que veterinaria, y que doctora, y que arquitecta. Y yo no veía la hora de salir de la prepa para irme al Conservatorio Nacional de Arte Dramático. O sea, lo tenía, no claro, clarísimo. Y ahí estuve en el conservatorio y después empecé a buscar también por fuera los mejores maestros de actuación que había y seguía con preparándome para... tomando clases, perdón, de jazz, de tap, de canto. Y bueno, ya la vida se encargó de empezar a pisar mi primer escenario a los 18 años con el diluvio que viene.
Oye, Anaí, justo ahí voy a hacer una pequeña pausa. ¿Qué recuerdas de esa primera gran oportunidad? Ese primer gran momento de presentarte en las tablas, ¿no? Te estoy haciendo un ejercicio para que regresemos en el tiempo justamente. ¿Qué sentías? ¿Qué había en tu estómago, sabes? Esta sensación de el mariposeo, había mucho sudor en tu cuerpo. ¿Qué pasaba ahí?
Eso pasaba y pasará cada vez que me subo a un escenario. El día del estreno, por ejemplo, sí es porque no fui cajera de Urrera. Porque dan tercera llamada y dices, híjole, pues ahí voy, ¿no? Sí, es mucha presión. Cada vez que tu carrera va siendo un poco más trascendiendo, pues más exigencias hay para contigo y yo soy muy exigente conmigo. Te puedo decir que la primera vez no la recuerdo como para nada traumática, sino sentí quizás que era mi lugar.
Ok.
No sé cómo explicarlo.
Un poco como cuando
sientes... Es como un lugar de poder.
Ok, como tu hogar, ¿no? Como un lugar donde sientes este cobijo, donde sientes este cariño, un poco así.
Sí, es como un lugar donde perteneces. O sea, yo he llegado en situaciones humanas difíciles de límite, de un papá en terapia intensiva que se está por morir en 5 o 10 y yo estaba dando función y salía de ahí y como que la vida se tornaba oscura. Con esas circunstancias yo llegaba a dar función y eran 2 horas de sentirme transportada. El dolor y la realidad seguían dentro,
sí, claro,
pero salía de ahí y me sentía como huérfana. No sé cómo explicarte. Eso fue un caso. El otro caso fue tener un cólico importante en los ovarios y doblarme terminando la función del diluvio que viene, y tenía una poliquitosis ovárica que había estallado y estaba en peligro de muerte, y yo no sentí el dolor hasta que bajó el telón. No lo sentí.
Okay.
Cuando bajó el telón me doblé.
Claro.
Es muy raro. Parece okay. Como raro.
Sí, sí, sí.
Haber terminado con una pareja y estar chillando en el estacionamiento del teatro, llegar al teatro, estacionar el coche, entrar al camerino. El dolor está ahí, pero como que ahí te sientes cobijado, importante, poderosa. No sé, es lo que te puedo compartir.
Ok. Anaí, pero también otra cosa importante que creo que es un hecho crucial en tu carrera. México. ¿Cómo se atraviesa México? ¿Cómo llega? La verdad es que te lo pregunto desde la ignorancia completa, porque eso sí no me lo sé. ¿Llegas por casualidad a México? ¿Vienes de vacaciones y dices, me voy a quedar aquí por siempre? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se atraviesa México en tu camino, Anaí?
Estaba yo haciendo en el 2001 Chicago, en Argentina. Y pues era swing. Que es cuando haces el papel de muchos en una obra. No te tienes que aprender. Pues la mayoría de los tracks femeninos estaban a mi cargo. Había 2 chavas, una era yo. Y el productor nos reunía a todo mundo diciendo, bueno, pues chavos, terminamos en 20 días la temporada en Buenos Aires. imagínate, estaba anunciando que todo el mundo se queda sin chamba, pero hay tres personas que me las están pidiendo de México, porque se va a hacer esta misma producción con gente de cast mexicano, y me están pidiendo tres personas. Y yo pensé, puta, pinche suertudo.
Ajá.
Y una era yo.
¡Wow!
Y una era yo. Y entonces fue como, no me la esperaba. Fue bastante, o sea, angustiante para mí viajar cuando me tocó viajar, destino, como quieras. Yo estaba vendiendo el carro para deshacerme de las cosas materiales posibles y venirme para acá con lo más suelta y liviana.
Ajá.
Y de pronto veo que la gente en una, como decirte, yo acá no sé dónde, se hacen muchos trámites de automóviles y tenía que cambiar, bueno, X. Y empiezo a ver como que la gente dice, no, en la calle, va el segundo. Y yo me pongo en una, como un, ¿cómo decirte? No quiero pasar este. Una casa de electrónica donde había muchos televisores.
Ajá, ajá, ajá.
11 de septiembre de 2001.
Claro.
Yo viajaba el 15.
Wow.
Yo viajaba el 15 de septiembre y dije, ¿qué es esto? O sea, sí me detuve y dije, Chicago se hará, los directores eran de Broadway. Empezaba este caos en Nueva York con el atentado de las torres.
Claro.
O sea, fue 4 días antes de yo dejar mi país natal. Fue una sensación de decir, ¿qué iba a pasar? No sé, fue raro, ¿no?
Claro.
Y bueno, te conté con Perlitas todo lo que pasó. Así llegó a México en el 2001 a probar, pues eran 6 meses de contrato, nos da Morris Gilbert con posibilidad a irse renovando de acuerdo a la taquilla. Y me quedé, bueno, me fui quedando. Chicago duró 9 o 10 meses, no recuerdo, y de ahí pasé a castear, para que los que se inquietan de cómo hacemos la carrera, al menos nosotros, es ganándote el lugar, no es que te llaman por teléfono y te ofrecen el papel. Yo siempre me he formado. Quizás hace unos pocos años atrás ya me dan audición VIP, pero audiciono para los roles. Porque a veces piensan que te llaman y te dicen, ¿cuánto quieres ganar? ¿Me dice así? Yo me he sabido, pues, ganar los espacios que he ocupado. Nadie me los ha regalado y eso lo digo con mucho orgullo. Y bueno, a partir del 2001, pues, mi carrera se empezó a transformar en cosas hermosas, como hacer teatro para niños, como hacer obras que no eran musicales, como Confesiones de Mujeres de 30, Chicas Católicas, Orgasmos, Toc Toc. Bueno, ahora es las que me vienen. Todo esto bajo el ala de Morris, que siempre le estaré muy agradecida porque él fue, yo siempre que es, mi papá, el que me... Porque los gringos me podrían haber pedido, pero podría haber dicho, pues esta vieja, ¿quién es, no? Entonces él llegó... Llegué calentita, llegué a un lugar donde me sentí cuidada, acogida, y donde nunca me faltó trabajo durante... Llevo 22... durante 12 años estuve, 12, 13 años estuve con Morris y Ocesa y Mejor Teatro. Cuando dejé de estar fue porque vinieron otras oportunidades con otros productores y porque Morris hizo El Rey León y digamos que estoy un poquito blanquita para hacer algún rol ahí. Entonces, bueno, no tuve mucho que pensar porque pues, soy una mujer que se autoabastece, entonces si no hay chamba aquí, tengo que ir a buscar chamba en otros lados.
Claro.
Y así fue como apareció Billy Elliot en mi vida, con Alex Bow, y bueno, y ahí también muchas obras como directora, en mi casa el Teatro Milán, como que salí de la casa de papá para empezar a explorar.
A crecer, ¿no?
A explorar en otros lugares, pero sí siempre le digo a Morris que es mi papá, aunque sea muy celoso, porque él es celoso, como buen papá.
Okay.
Pero ahí cuando me necesite sabe que estaré.
Oye, Anaí, y justamente, pues al final, terminar un ciclo en tu país natal, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Pienso yo, y la pregunta es, ¿extrañas tu país? ¿Te gustaría regresar? ¿O México tiene la suficiente cobija, no? Como para decir precisamente, pues yo tengo estas dos nacionalidades y amo profundamente ser argentino-mexicano-argentina, ¿no? ¿Qué pasa por tu mente ahí, Ana?
Me pasa más por mi corazón. Uh-huh. A veces siento culpa de no extrañar, pero no.
Okay.
Siento que esta es mi casa, siento que aquí dicen que tu hogar es donde te sientes cómoda, sin la energía. O sea, yo siento que Argentina es un país donde hay una formación muy, muy buena para los que nos dedicamos a esto. Uh-huh. Como que traspasa. De hecho, bueno, después hablamos de esto, hazme acordar. Yo tengo un proyecto que he dejado porque el trabajo como actriz y directora me abrumó, pero un proyecto que se llama Eres Buenos Masters, que es traer maestros de Argentina aquí, de cosas que aquí quizás no hay o se encaran de una manera diferente. El argentino es muy descarado, es muy... nos dicen mamones, y sí, algunos sí, pero es como que no tenemos un poco de límites. Siempre vamos por más. Entonces, sí extraño cosas como que puedo traer. Extraño el teatro off argentino. Entonces, yo me encargo de traer cuando puedo ir a ver, eventualmente iba a ver a mi madre, ahora mi madre está conmigo porque está en el cielo, pero eventualmente cuando podía ir a ver allá a Argentina, a Buenos Aires, obras, iba con el ojo de esto en México funcionaría y de esto hay que hablar. Por ejemplo, Los Monstruos. Los Monstruos es lo último que hice en teatro musical hace 2 meses con Alex de la Madrid, y es una obra que habla sobre ser papá, y es teatro musical. A veces la gente se piensa que teatro musical es tap y lentejuelas y giratorios y cosas que suben y bajan. Sí,
pero el teatro también. Musical
también. También tiene mensajes profundos.
Sí.
Eso sí extraño, ¿ves? Las cosas que esa calzón quitado va derecho a lo que va. Eso sí, y como puedo... No porque tenga el dinero, porque ahora estoy en un paso de mi vida importante, que es tener mi propio hogar, techo. Entonces no puedo andar gastando en traer producciones, pero sí tengo aliados, como Carnicero, como Jimena Saltiel de 1111, que creen en mí. Entonces digo, hay que hacer esto y esto y esto. Y entonces compran los derechos y hay 4 obras que están detenidas por el tema de la pandemia de los teatros, que están todos llenos. Pero hay 4 cosas que se vienen bajo mi tutela, unas como director, otras como actriz.
Wow.
Argentinas, de love, ¿sabes? Eso es lo que extraño. Lo que recién te la dejé caer, el motivo por el cual yo iba a Argentina una vez al año mínimo era a ver a mi madre. Mi madre se fue a los 95 años, entonces ya ahora no, como que no tengo un motivo importante. Ahora ando muy enamorada de un hombre argentino que se vino para acá, porque lo primero que le dije fue, yo no voy a ir a Argentina a ver qué pedo con mi carrera, yo tengo un lugar aquí que me gané, entonces a ver, si tú quieres, papacito, vente para acá y aquí vemos qué onda, pero no me imagino allí, ¿sabes? Ya no.
Okay.
Y a veces me da culpa, pero pues se me dura 5 minutos y se va.
Y se me pasa, ¿no? Como dicen por ahí.
Exacto. Igual no descarto ir a comer muy buen asado y a bailar unos tangos pronto, pero es pasar, no es... Exacto. Pensar en quedarme de ninguna forma.
Okay,
ya me perdieron. Okay. Ya me perdieron, chicos.
Ni modo. Qué bueno, porque al final los mexicanos estamos encantados con tenerte por acá. Oye, gracias. Anaí, y hablando precisamente de... justo, hace rato hacías un breve recuento, ¿no? Algunas de las obras que venían a tu mente. Yo sé que cada uno de esos personajes te han tocado de una u otra manera. A Anaí la persona, Anaí la intérprete precisamente, ¿no? Pero, ¿hay alguno al que particularmente le tengas como mucho cariño, le tengas como, ay, la verdad es que yo la abrazo, por ejemplo, no sé si a lo mejor alguno de los personajes de Chicago que te tocó hacer, porque esos te trajeron acá a México, en fin, ¿hay alguno al que le tengas particular cariño, Anaí, que recuerdes con mucha emoción?
Y muchos, digamos que todos los personajes que me ha tocado darle vida tienen mucho de mí. O sea, sí pasan por mi sangre. Pero así que me emocioné. Yo llegué a ser, cuando Bianca Marroquín se fue a Broadway, yo llegué a ser Roxy aquí. Uh-huh. Unos meses. Roxy Hart de Chicago. Uh-huh. Fue como un parteaguas para mí. Aparte, el reto de hacerlo en neutro, que acababa de llegar. No. Dije, Dios santo. Y de lo último que he hecho, Wilkinson, de Billy Elliot.
Ok.
La maestra de Billy. Sí, ellos los abrazo.
Ok. Y Anaí, también te hemos visto delante, pero sé que también mucha de tu carrera también está detrás de, ¿no? Detrás de cuando se abre ese telón, detrás en una parte de dirección y demás. Y yo sé, porque de repente colegas tuyos, de repente cuando he platicado con ellos, me dicen, es que cada uno de esos roles dan como, nutren de distinta manera la vida y demás. Pero si yo te tengo que preguntar, actuando, dirigiendo, o también incluso coacheando a otros, que también es como una forma de dirección, pero a lo mejor como un poco más a la distancia, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál prefieren ahí? ¿Con cuál se conecta más? ¿En dónde? ¿En qué piel se siente más cómoda?
Ay, los tres. O sea, yo, cuando me ponen así papeles administrativos de lo que sea, vas a pagar la luz. Ocupación, pongo este orden. Actriz, directora y docente.
Ok.
Pero es un orden que pues me sale así. Uh-huh. Creo que en los tres, es dentro de la misma plaza, son las tres tiendas, tienen la misma importancia. Quizás donde me sienta más cómoda o más relajada es como actriz. Porque si la cago, la cago yo. Uh-huh. Sí, como directora es muchísima la responsabilidad, porque tal cual, dan tercera llamada al día del estreno y lo que hiciste ya está, y lo que va a salir es si los actores se acuerdan la letra, el trazo, si baja o no baja, si se prende un telón, si se prende o no se prende la luz en el momento perfecto, si lo que sea, ya tú no puedes hacer nada, estás sentado en la platea así. No puedes hacer nada. Entonces, me la paso bien cuando soy responsable de mí misma en todo momento. Como directora es un poco ser mamá, ¿no? Pues vuelan palomitas. Y también me gusta mucho ser actriz y directora cuando dirijo. Nunca, o sea, me caga mostrar cómo lo haría yo, me parece horrible. Pero sí tengo una empatía diferente cuando eres actor y diriges, es una empatía diferente que cuando eres un director que no es actor. ¿Soy clara? O sea, hay una empatía con el actor de cómo llegar a abordar de esos fantasmas que pasan de no, pues acá no es creíble, pues acá me siento mejor, prueba esto, a ver, probemos esto, a ver, con esto ¿cómo te sientes mejor? Ahí, es ahí. Y que confíen en ti, ¿no? Digo, es ahí, ni un poquito más, ni un poquito menos, es ahí. Y bueno, me encanta dirigir.
Okay.
Me encanta dirigir, sobre todo gente que se deja, te la dejas y pum. O sea, cuando la gente se deja, me encanta dirigir.
Ok, ok. Ahora, también otra cosa importante. Hace rato hablabas, por ejemplo, que Morris Gilbert te trajo a México, en fin, ¿no? Y que al final es tu papá, o sea, que al final lo consideras como tu papá justamente aquí en México, ¿no? Que te haya traído para acá. Pero también a lo largo de tu carrera te has encontrado con muchísima gente, muchísimos compañeros actores, muchísimos directores. ¿A quién? Hablemos desde lo bonito, hablemos, porque seguro también está la contraparte, pero eso la verdad es que siento que no abona. Pero justamente de
y no hay, la verdad no hay mucha contraparte negativa, de verdad me he encontrado con gente increíble.
Justo, no, ¿de quién recuerdas, por ejemplo, buenos consejos cuando llegas acá a México, cosas interesantes, compañeros generosos que tú dices... ¡Qué padre que me lo encontré en el camino!
Híjole, un montón. Mira. Hay una compañera, Fabiola Cepeda, que no está pasando un buen momento porque tiene una enfermedad que no puede estar cerca de las antenas porque te explota la cabeza del dolor. Por lo cual no puedo hablar mucho por teléfono, así como te diría, en la pandemia me enteré de que le pasó esto. Ella fue la primera persona que, cuando llegué a Chicago, me dijo, ¿necesitas lavar tu ropa de ensayo? Porque me traje 10 cambios, pero vivía al principio en un hotel, entonces lavaba a mano mis mayones. Y ella me trajo una... Le di, me con mucha pena, me dice, no tengas pena. Digo, es que por donde yo vivo, no sé, en Argentina se llaman la berrap, acá se llama diferente, y no lo encuentro. Me dice, no, dámelo, no hay problema. Entonces el domingo, el sábado se lo llevaba y el lunes llegaba ya al ensayo con una filita así como de Suavitel oliendo a mamá.
Ajá.
Ella fue la primera que me hizo sentir en casa, con esa estupidez, un detallazo.
Claro.
Y luego... Bueno, nada, todos, compañeras, compañeros, amigas, mi familia, yo la he formado, de cada elenco me agarro uno o dos mínimo, y son para toda la vida, Pilar Bolívar, Beto Torres, Gerardo González, María Filippini, Ariel Miramontes, Claudio Carrera, Pablo Perroni, Mariana Garza. Híjole, es que son un montón. Diego del Río, Iker Madrid. Con todos he tenido la fortuna de trabajar, de ser dirigida, de dirigir, de actuar, de compartir escenario. Y son con quienes paso Navidad o Año Nuevo, ¿sabes? O sea, es mi familia.
Ok, ok, increíble, increíble. Seguramente una reunión debe estar muy divertida, ¿no? Pero...
Muy. Te nombré, me faltan...
Supongo que, muchos. Ajá, me dijiste algunos cuantos, nada más.
Dalila Polanco, no sé, es que Valeria Vera, Rodrigo Urquidi, no sé, son tanta gente que me ha dado cobijo, no sé, es que somos los mismos los del escenario que los de la Navidad, ¿sabes? O los que llegan a... Si le haces una misa a tu mamá, ahí están. No sé, es muy bonito. Es muy bonito.
Wow, increíble, increíble, Anaí. Ahora también, hablando, regresando a esta parte de el mundo actoral, ¿no? La parte de tu vida como actriz. Me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Qué se siente precisamente cuando ya estás en el camerino, cuando ya llegaste a tu llamado precisamente y te estás preparando para interpretar a ese personaje? Cualquiera que sea este, ¿no? Lógicamente, es cómo te concentras, qué empiezas a pensar cuando ya sea tú o alguien más te está maquillando, cuando te estás caracterizando, en fin, todo esto, ¿qué pasa por tu mente para este proceso de concentración? Esa sería una pregunta. Y la otra que también me gustaría saber es, ¿hay algún ritual específico que hagan ahí a Lue antes de que llegue esa tercera llamada? Cuéntame un poco acerca de ambas cosas para ahí.
Va de la mano. Para mí prepararme, o sea, el personaje, y es lo que enseño a mis chavos, el personaje, uno, los ensayos están para encontrarlo, para encontrar sus capas, sus defectos, sus virtudes, sus dolores. Una vez que ya lo entendiste y está ahí, 10 minutos, 15 minutos antes, como que lo pones delante y entra. Okay. Eso es entre piernas. Pero cuando estoy en el camerino, no soy el personaje, soy yo y hablo y echo relajo. Si me toca con alguien de compañera, increíble, o si alguien me maquilla, también hablamos de de las ofertas que hay en Liverpool o de lo que sea, de la vida. Te mentiría si te digo desde que entro al teatro estoy en una cuestión. Pero sí tengo rituales. Sí tengo rituales que me hacen bien a mí, mínimo una hora y media antes de llegar, dos en lo posible, hora y media, porque en México, porque tráfico, ¿no? Entonces, ya si llegas como tarde a lo que tú sabes que necesitas para prepararte, ya no va a estar padre. O sea, yo ya de mal.
Te empiezas a estresar, ¿no? Claro.
Muchísimo. Y esa energía se la restas a la función. Entonces, trato de tomar mis recaudos con eso. Y luego, bueno, un tecito, un saumerio, música bonita, o bien, si es algo musical, empiezo a vocalizar entre pestaña y pestaña, y hago ejercicios que me manda mi maestra, que es una genia, Erika Deep. De hecho, bueno, no sé si decirte o no, andamos en un proyecto muy chingón, que el otro día vino a cenar a casa, porque dije no paro, ¿no? Entonces ahora, docente, directora, actriz y productora. Ahora voy a ser productora, pero la productora de hacer llegar al interior, te lo voy a contar, creo que es bien, al interior, porque no trascender fronteras, pero primero lo vamos a pensar para México y la República Mexicana. Un proyecto, Erika Deep es una maestraza que tuve yo el honor que me llegara a mi vida gracias a Iker Madrid, que me dijo, esto es con Erika. Había una nota que yo no llegaba que no tenía fácil, pues, en Billy. Y luego pasó en The Prom también, que dije, no, esta nota yo no...
No la alcanzo.
Me dijo, pues, por supuesto que la tienes y la tienes. Estás pensando en otro lugar. Ya nos vamos a meter a hablar de técnica vocal, la dejo ahí. Pero entonces, con Erika soy su alumna, luego... En pandemia organizamos un seminario para colegas, actores, cantantes, en una casa con 5 o 6 personas, porque urgía ya moverse. Y ahí fue como que probamos mezclar ella como coach vocal de todo lo que sabe de las cuerdas vocales y la técnica vocal, pero así es como la representante vocal coach, singer, no sé qué, mundialmente, ella es la uno de México.
Wow.
Y yo trabajar como en lo que es interpretación. Yo no me meto en la técnica, yo me meto en la interpretación, tratando a la canción como si fuera un monólogo, porque eso es lo que es. Entonces, hicimos una mancuerna increíble en esa oportunidad, y a partir de ahí las dos nos quedamos pensando qué pasaría si esto... Empezamos a hacer una sociedad, de sacar seminarios al interior, porque no nos vamos para Estados Unidos también, para gente de habla hispana, y hacer 3 días intensivos con las dos, ¿no? Como para cantantes profesionales de teatro musical. Y bueno, es un proyectazo que se está ahora anidando nuevo.
Okay.
No te digo que bueno. Diferentes tienditas.
No paras. O sea, y eso me da mucho gusto, porque quiere decir, al ratito vamos a hablar de los nuevos proyectos, pero justamente eso quiere decir que hayan ahí para muchísimo rato, y eso nos encanta.
No, pues sí.
¿No? Y entonces, me decías que el ritual era hacer estos ejercicios y demás, y cuando ya empieza primera, segunda, antes de tercera llamada, ¿hay algo más que hagan ahí?
No, sí. Ya primera ya es, ya empiezo como que si hay mucha gente en el camerino, empiezo que, bueno, ahorita, ¿no? Entonces ya me pongo mi vestuario y ya en segunda estoy arriba, seguro que estoy arriba ya, entre piernas y ahí yo hago mis, lo que el personaje necesita, ¿no? Como estar en presente, como saber dónde está mi respiración, cuáles son mis pensamientos, los digan ahí, si les sirve o no al personaje. O sea, hay alguien en la platea que me reta, me pone nerviosa, productor, jefe de casting, un amor, no sé, cosas que te pasan como persona que dices, hoy estoy agitada porque está él.
Ajá.
Entonces aguas con esto porque tengo que llegar al mismo fiato vocal, y cuando tienes el aire arriba te empiezas a ahogar, y esto es cuando estás nerviosa, el aire, claro, se sube, entonces ya valiste un poquito. Entonces, como eso, sí, esos lugares que uno sabe que tiene que estar atento en el momento que tienes una técnica, pues antes de salir, sí, estoy muy presente, muy despierta.
Ok, y ahora, ¿qué pasa? Cuéntanos un poco, ¿qué pasa cuando tú no estás en precisamente en la tabla, ¿no? O sea, cuando a lo mejor estás esperando, a lo mejor termina un acto y demás, tú te vas a tu camerino, estás concentrándote para otra cosa, estás viendo la actuación de tus compañeros. ¿Qué haces en general mientras transcurre la obra, mientras tú no estás ahí?
Por lo general me voy al camerino, y salvo que tenga que salir muy rápidamente, obviamente no te da tiempo, pero
claro,
si hay dos o tres números que yo no estoy, me voy a mi camerino, y cuando veo la función entre piernas sería porque salió alguien al toro, o porque es la última función de alguien, o algo así, algo excepcional, pero si no, me voy a mi camerino.
Yo sé que es imposible esta respuesta como tal, o sea, una respuesta como objetiva, pero por ejemplo, cuando transitamos por la pandemia, se hizo mucho este asunto de ver las obras de teatro, pues un poco en un formato como de grabación, digámoslo así, ¿no? Porque no podíamos estar en los teatros, en fin, sabemos todos la historia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y a Anaí le gusta ver su trabajo? O sea, ¿te gusta verte o prefieres no? Porque hay mucha gente que de repente dice, híjole, es que me destruyo, o sea, de verdad, soy demasiado, ay, ahí hubiera hecho esto otro, no hice tal cosa, en fin, ¿te gusta verte?
Sí, me gusta.
¿Sí?
Me critico, pero me gusta, o sea, okay, lo disfruto, sí. Sobre todo, me disfruto, ahora que ando, te decía, en mudanza, aparecen DVDs, ya no tengo dónde verlos, pero DVDs de Mamma Mía, de cuando hice Roxy, o sea, de todas las obras que hice, que he guardado,
ajá,
que ya sabes, las cajas y cajas y cajas.
Claro.
Y de pronto digo, no, sí quiero ver qué hacía Mamma Mía en el 2007, ¿no? Quiero ver que cómo era, porque tengo una percepción y de pronto me veo, digo, pinche loca, no sé, o sea, me critico bonito, no me critico.
Ok.
No me critico nada. Estaba, ¿por qué grité así? Desaforada, desubicada. O sea, me critico en esa onda, no me critico de mala vida.
Sí. Ok, ahora, esta pregunta me parece súper interesante, quiero que me la contestes. Yo sé que todo me lo has contestado muy honesto, pero esta es como la mayor. ¿Qué se siente o a qué sabe el aplauso, Anaí? Cuando ya terminaste esa obra y el público está ahí y solamente es el encuentro entre la compañía y las personas que asistieron a verte, y también, seamos bien honestos, hay veces, por ejemplo, cuando llevas uno de los roles principales, la gente de repente grita y dice, ¡wow, me encantó! Porque yo he sido público y yo te he aplaudido fuerte también, ¿no? Debo decirlo. Pero, ¿qué te siente? ¿A qué sabe eso, Anaí?
Honestamente, es como que no trabaja para el aplauso, sin embargo es algo que no puede faltar. O sea, yo no soy de esas personas que digo, ay, a tal lo aplaudieron más a él más que a mí, o no entro en esa ridiculez. Uno sabe cuando tuvo una muy buena función eso es sin querer también. Eso, tú siempre das lo mejor. Hay veces que baja el duende y a veces que no baja el duende. Eso es lo que, eso es como esa satisfacción de saber que te quedaste vacía después de, para mí es más bonita que el aplauso. No sé si sí. Ahora, el aplauso es necesario y te voy a decir por qué. Lo corroboré ahora con Monstruos. La gente, en el Teatro Lucerna, la gente está muy cerca. Es un tour de force que parece, no sé si llegaste a ver la obra.
Fíjate que no se me escapó.
No, pero vamos a regresar, si Dios quiere, muy pronto a alguna sala. Sí,
perfecto.
Porque sí, estuvimos agotados y fueron solo 20 funciones, creo que queda mucho para mucho más. Pero, por ejemplo, no voy a spoiler nada, pero el final de la obra da una vuelta de tuerca en un segundo que hace...
Ajá.
Y
hay te vuela la cabeza.
Hay un no te la ves venir. Hay un oscuro donde Alex y yo también, Alex de la Madrid y yo transitando eso también. O sea, el público se entera al mismo tiempo que ella.
Okay.
Por lo cual el personaje que es Sandra queda corrido igual que el público, ¿está? Pero bueno, uno tiene la convención que se apaga la luz y terminó la obra. Y nos abrazamos con Alex. A veces ya chillamos un poquito. Y el aplauso es...
¿Quién pide?
Claro, pero esos güey, hasta que empiezan, decís... No les gustó ni madres. O sea, se siente como un vacío en el estómago. Que... Lo primero que siente tu ego es, no les gustó, me acaba de romper mi madre, no les gustó. Y es que están en shock, pero sí es como una necesidad que haga, ¿no? Yes.
Ajá, claro, apagón. Que estalle, ajá.
Mierda, dices. Mierda. Y empieza la gente y los ves parados. Pero eso tarda un montón. Y ahí me di cuenta de la importancia del puto aplauso. Que es como, les gustó. Estuvo
claro,
bien. Les llegó. Y esto es que entran en un estado de... Y quedan detenidos. No es que...
Sí, claro.
¿No? Porque luego salgo y están... Que acabo de ver, qué es esto, qué locura, qué maravilla, qué actuación, qué libreto, qué tla. Pero en el momento sí fue como, es como vacío en la panza. Sí, importante.
Okay. Pues ahora lo entendemos mucho, mucho mejor. Anaí, tengo que cerrar esta plática. De verdad ha sido increíble platicar contigo, conocerte mucho más.
Muchas gracias.
Mucho mejor. Espero que la hayas pasado bien, porque eso se trata.
Increíble, sí, increíble. Hermosa entrevista, de verdad. Se agradece cuando hay gente sensible, inteligente del otro lado, que de verdad se quiere saber más de tu carrera y de ti y de tus sensaciones más efímeras. Es muy hermoso, muchísimas gracias. A veces la gente no tiene idea por todo lo que pasamos y piensan que la vida de un actor o una actriz es rosita. Y no, es igual que la de todos, muchachos, nada más que pues estamos un poco más a la vista o en otra vidriera, pero es igualita.
Pues de verdad, te agradezco infinitamente tu tiempo, tu generosidad para compartir todo esto, porque eso habla de además de la gran actriz, el gran ser humano que hay detrás de eso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Anaí. Antes de irnos y de despedirnos, por favor, cuéntanos un poco qué trae en la mente, Anaí, qué proyectos trae ahí en el futuro cercano. ¿En dónde la vamos a seguir viendo? ¿Qué cosas siguen? Porque ya nos queda claro que Anaí no va a parar, y qué bueno. Nos da muchísimo gusto. ¿Dónde? Y también, por supuesto, si quieres comentar acerca de tus redes sociales para que ahí podamos saber fechas, en fin, todo este tipo de cosas. Los micrófonos son tuyos, Anaí, por favor.
Muchas gracias. Pues fíjate que ahora, como te dije en la entrevista, hay muchos proyectos parados porque no tenemos el teatro físico, o sea, dónde presentar.
El espacio.
Tema pandemia que se fue retrasando todo. Pero bueno, próximamente Los Monstruos, que es una reposición del año pasado. Estamos viendo En qué sala con Alex de la Madrid, que no lo voy a soltar ese güey, ahora está de Mamma Mía, entonces le estoy teniendo un poquito de paciencia. Pero ahora que ya estrenó, creo que eventualmente un día de la semana que no se mezcle con sus funciones, vamos a estar con Los Monstruos. Esto va a ser ya pronto. Luego, hay una posibilidad que es un gran proyecto que audicioné y me quedé con un super papel que hace nada más y nada menos que Patti LuPone en Broadway, que es Company.
Ok.
Company viene a México, ya está casteado el todo el mundo. Estamos buscando teatro.
Ok.
La producción está buscando teatro, pero eso yo creo que va a suceder ese año. Y después hay un par de obras, una como actriz y otra como directora, de estas que te conté, de autores argentinos, de productores de allá, que pues ya tienen los derechos. Una es Asesinato para Dos, que la tiene Jimena Saltiel, esa la voy a dirigir. Es de más o menos, para que tengas una idea, dos virtuosos pianistas, cantantes y actores.
Ok.
Y es más o menos por el tema de que se tiene que averiguar quién asesinó al dueño de casa, una Agatha Christie musical.
Ok.
Y eso va a ser espectacular. Lo vi allá y dije, no, esto va a ser un madrazo en México. Eso está esperando también teatro. Uh-huh. Ahí voy a dirigir. Ya tenemos el cast elegido. Y otra también como actriz que se llama, ahí te voy, Teresita, una vida de mierda.
Ok.
Musical de pequeño formato.
Ajá.
Y también esperando dónde y cuándo. O sea, sí hay muchas cosas. Ando con ganas de hacer tele y cine. La verdad es que el 2022 me dio mucha pantalla en cosas chicas, en cosas no tan chicas, en cine. Ahora estoy en Huesera, por ejemplo, si quieren ir a verla al cine, que le está yendo muy bien.
Y aparte ya no hablamos de toda la fase que tienes en series y en plataformas de pantalla, en fin. Pero por eso da pie perfecto a que te invitemos a regresar
para
en
la
otro
próxima.
Momento, ¿no? Perfecto.
Exacto, bueno,
ya está aquí. Ajá.
Pero bueno, eso es esperando respuestas positivas en estos días de algunos castings. Y bueno, ojalá que... Sí, me encanta hacer cine, sí me encanta trabajar en series, pero que tienes una gran visibilidad. Sin embargo, el teatro es mi favorito. Soy mi animalito de teatro.
Nos queda súper claro. Anaí, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
Estoy en Instagram como Ani, con una N y latina, Ani Alue, como mi apellido, A-L-L-E. Y en Facebook, Anaí Alue.
Perfecto, ok.
Ahí estamos. Y bueno, nada, muchas gracias de verdad por la entrevista. Y un placer que seas tan amante del teatro, de verdad.
Me encanta, lo disfruto de verdad. Y pues bueno, Anaí, te abrazamos con cariño.
Pronto
nos encontraremos por ahí, seguro.
En alguna salida de algún teatro, a huevo.
Seguro. Y pues bueno, entonces, pues nada, no me resta nada más que decirte que las puertas de este espacio están abiertas para cuando quieras regresar. Te buscaremos más adelante para que nos sigas contando de todas las novedades que tienen ahí, ¿va?
Me encanta. Muchas gracias. Te mando un abrazote a ti y a toda tu audiencia. Bye.
Muchísimas gracias. No me resta nada más que despedirme, que agradecerles que hayan estado en este espacio. La verdad es que la pasamos increíble este capítulo. Bueno, así pasa, así sucede aquí en este espacio. De repente decimos hola y cuando volteamos la vista ya pasaron 50 minutos. ¿Cómo? Bueno, quién sabe, no me digan cómo, pero así sucede. Esto se va muy, muy rápido. Y pues bueno, yo los espero en otro capítulo más de Aquí se habla de otras cosas. Esta temporada 6 todavía tiene más sorpresas por recorrer. ¿Creían que ya lo habían visto todo y escuchado todo? Pues no, chulitos, todavía les tengo mucho más que seguramente lo van a disfrutar. Yo soy Eric Oropesa y les deseo que pasen una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estén escuchando este podcast. De veras, de veritas, gracias infinitas por hacerlo. Un abrazo, adiós.
Se nota que nos encanta platicar, ¿verdad? Pues claro, muchos temas y cosas interesantes que contar, porque aquí se habla de otras cosas. Nos escuchamos el siguiente capítulo. Hasta entonces.